ma non hai. Bueno, Antonio Naranjo, Naranjito III, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal tu lunes triste?
Mi lunes triste, bien, porque yo soy un enfermo de los lunes, me vuelve loco el lunes.
Lo sé.
Y a ti hacer arroz en el que hay más pimiento que arroz.
Sabía que no te ibas a resistir a meterte conmigo, ¿eh? Pero un platito te hubiera zampado,
sí,
¿no?
Sí, me lo hubiera zampado, tenía buena pinta.
Es que
estaba
ayer,
además un poco durito, que es lo que me gusta,
¿no? Sí. Pegadito.
Exacto, que no esté ese arroz blanduzco.
Socarrao. un poco.
No, está. Es de la morfología, digamos que no es, doctoral. Pero tenía aspecto de, por dentro, tener un sabor, una cosa intrínseca aceptable.
Bien, me das un 6, ¿no?
Te doy un 6 sin probarlo.
Sin probarlo. Bueno, eso vamos a tener que arreglarlo para que me lo subas por lo menos a un 7.
Esto es. El pollo demasiado gordo.
Sí. Sí. Es que si no parece conejo, Carlos.
Ah, bueno, pues bueno. No quiero seguir señalando imperfecciones, porque luego... No, pero es que ha subido a Twitter, Antonio, un arroz que ha hecho este fin de semana.
Ah.
Y claro, y observándolo, he encontrado algunas deficiencias de procedimiento.
Vas encontrando pegas, sí.
Sí, lo cual no quiere decir que no estuviera bueno, porque...
Mejor déjalo ya, porque me vas a acabar diciendo que la próxima vez pida una pizza. Carlos.
No, hasta el punto de maldad no llega. No.
Bueno... ¿Por qué quiere usted que empecemos?
Pues por lo que más hayan hablado.
Mira, pues los taxis hoy se llevan la palma.
Me lo imaginaba. El Congreso del PP, yo creo que le importa un... ante la vida cotidiana no hay vida política que valga. Te lo digo porque luego a las 10 hablaremos de eso. Entonces, ¿qué
lo
te
Lo dejamos
cuentan?
Estar.
No,
entonces,
¿qué te ¿no? cuentan? ¿Qué te cuentan?
Dame pues, así una. Mira, hay un mensaje que me ha hecho gracia. Alejandro, desde Madrid, dice... Yo apoyo a Casado. Hace muy bien en tratar con respeto a sus mayores... Y eso sí, fue emocionante ver llegar a Aznar al plenario y solo faltó escuchar la música de Darth Vader. Que impresiona mucho todavía a José María Aznar.
Sí.
Y si quieres, escuchamos también a Marta desde Madrid, que con un mensaje para tu entrevistada, para Isabel Díaz Ayuso, y que yo creo que vale para el PP en general.
Y que cuando le pregunten que por qué se le van los votos al PP en este caso, pues que lo primero que tenga que decir, aparte de todo el discurso que está diciendo, que está muy bien... es que porque tendrán políticos en sus listas que no se los llevarán calentito, porque todos se lo llevan calentito y la gente está muy harta de que todos se lo lleven calentito.
Hombre, todos, ¿no? Lo que pasa que al ser lunes, pues bueno, y lunes triste, pues pasan estas cosas, Carlos.
Claro.
¿Avanzamos con los taxis?
Avanza un poquito.
Mira, colapsado hoy el 699-1314. Hay opiniones para todos los gustos. Por ser justos, casi todas o muchas de ellas son más críticas hacia los taxis. Pero vamos a poner de todo. Vamos a empezar con Luisa de Madrid, que está que trina.
¿Cómo puede el taxi estar quejándose? Tienen lo que se merecen. Se quejan mucho. Yo pienso seguir cogiendo el mismo coche que sigo cogiendo. No voy a coger ni un taxi ni medio. Yo no he tenido buena suerte con los taxistas y seguramente los habrá honrado, seguro. Pero a mí, desde luego, los que me han tocado. Y además es que hacen siempre lo mismo, porque fuera del taxi, pues sí, todo es buena palabra y tal. Pero una vez que entran dentro del taxi, es como de puertas para adentro y cada uno hace lo que le da la gana.
Bueno, Luisa, échalo todo. Mira,
échalo todo, ¿eh?
Es que la indignación tiende a la generalización. No digo que no haya muchos casos como los que cuenta la señora, pero tampoco se puede generalizar en base a la indignación del momento.
Ya, pero pierden la batalla de la opinión.
No, eso sin duda, y sobre todo cuando se convoca una huelga indefinida, es decir, claro, sin ton ni son. Es decir, yo estoy pensando ahora mismo en los viajeros que están llegando a la estación del AVE cargados de maletas. Figúrate, a una ciudad que unos la conocerán o no la conocerán, o los que llegan al aeropuerto de Barajas, y lo mismo digo al aeropuerto de Barcelona y a la estación de Sants.
Pero veréis que no todo el mundo piensa igual. Por ejemplo, Jorge de Canet está muy, muy a favor de los taxistas.
Estoy a muerte con el taxi, a muerte con el taxi. Que defiendan sus derechos como sea. Imaginaros que las radios como vosotros, como COPE, como otras, que pagáis una licencia, que pagáis unos impuestos, compitierais contra radios ilegales, que no pagan lo que tienen que pagar vosotros.
Bueno, ya nos pasa.
Y encima se llevan los anunciantes. ¿Qué haríais?
Ya nos pasa, ¿eh? Yo no entiendo a usted lo que usted dice.
Ocurre. Sí.
Pero claro, créame, Jorge ha dicho que se llamaba, ¿no?
Sí, de Canet.
Créame, Gorge, es una cosa que ocurre. No me refiero a las radios de internet. Una radio. Yo mañana monto 7 radios en internet desde mi casa con un repetidor de canciones y tal y que cual. Y oiga, y eso, pues me alegro mucho de saludarte. Ese no es el problema, no es ese. El problema son algunos que se instalan de forma pirata e ilegal con un repetidor ilegal en una población donde no haya una radio o donde puedan meter otra desde la lejanía y estén en el mercado y la administración tarda muchísimo en reaccionar. Eso ha pasado, ¿eh? Y pasa.
Es que la negligencia de la administración tiene mucho que ver con el conflicto del taxi, ¿eh? Sí, es decir, claro. Porque aquí lo que partimos de una cosa, la reventa de las licencias. En principio las licencias es una cosa que otorga la administración y no se podía revender, pero todos sabemos que por la negligencia de la administración han pagado precios absolutamente millonarios para hacerse con esas licencias y la administración ha estado absolutamente ausente de esa situación y del control y de la regulación del taxi y todo, y eso es lo que nos puede...
Pues precisamente sobre eso, sobre las licencias, los costes, en fin, el problema estrictamente económico de este sector, habla Merche desde Barcelona.
Uno hace un negocio, a veces sale, a veces no sale. Uno compra un piso por 300.000 euros, después no lo puede vender más que por 50.000 y se queda con la hipoteca. Uno pone una tienda y no le funciona. Uno pone una empresa y no le funciona. Si a cada uno que no le funciona algo tiene que salir a cortar la calle, estamos apañados. Si quieren que les salga y que le den todas las facilidades y no tener competencia y todo bien, pues háganse manteros.
Bueno, bueno. Y mira, Carlos, bueno, como...
Eso está bien tirado.
Vaya solución.
Ahí está, por ejemplo, la actitud, por ejemplo, de la administración en Barcelona, ¿no? La protección a los manteros y
bueno,
cómo...
y en Madrid.
Bueno, pero, Carlos, sí. En el caso de Barcelona, con un añadido, es que se ha sabido y se ha denunciado a la propia Policía Municipal que dentro los gestores y los responsables del ayuntamiento son los que avisan dónde va a intervenir la Policía Municipal y en qué condiciones. O sea, que es una cosa de connivencia que llega a una posición absolutamente pornográfica en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, ¿eh?
En esta misma línea, Carlos, nos llama Lorenzo, que es taxista aquí en Madrid, y bueno, él claro, tiene otra opinión.
¿Por qué en muchos países de Europa están echando a Uber de sus países? ¿Por qué los están echando? Tan buenos no son. Competencia, sí, pero desleal. Por eso los están echando.
Claro, cada uno lo vive con arreglo a sus intereses y necesidades.
Bueno, hay de todo, ¿no? Si haces un estudio comparado, pues hay países en los que está regulado, como por ejemplo el Reino Unido. Y en Bélgica están a la espera de que la justicia diga su última palabra. O sea que tampoco se puede generalizar, ¿eh?
Nunca se puede generalizar. Vamos a avanzar cambiando de tema, Carlos, con la preguntita al Herrera. Que te la hace un tocayo tuyo, verás que tiene gracia.
Según la nueva forma que dice nuestro presidente Pedro Sánchez de cómo hay que decir ahora Viva España, me gustaría saber cómo cantaría Manolo Escobar la canción Y Viva España con todo lo que dice el presidente que hay que decir.
Que viva España plurinacional. ¿No? Oye, nos puede salir la letra. Esto es para John Uriarte, ¿eh?
Está bueno eso. Sí, sí, habría que hacer un montaje con todo ello.
No, aparte de que el presidente lo dice España con un poquito de, como diría Gistau, con un poco de asquito, ¿no? Es decir, vale, os acepto España como animal de compañía, ¿no? Es decir, es una cosa, hombre.
Espuño, con la boca pequeñita, sí, es verdad. Mira, Carlos, en el apartado Lunes Tristes, también hablando de Sánchez, pues nos lo echa todo Nacho desde Badajoz.
Simplemente para el Fanconetti, por favor, márchate de aquí ya, que tenemos el país a punto de saltar por el balcón. Ah, el favor, márchate, Fanconetti. Si hace falta te damos 3 o 4.000 euros más al mes, pero vete que cada vez que abrís la boca tú y la Calviño, se va una empresa de España y tenemos que despedir a media plantilla.
A gusto se ha quedado también, ¿eh?
Se ha quedado a gusto, sí.
Pues lo dejamos porque es lunes. Carlos, ¿qué quieres? ¿Más de Sánchez? Empezamos con Podemos. Elija usted.
Pues una de Podemos y...
Venga, una y terminamos, ¿verdad?
Exactamente.
Pues mira, hay un oyente que no se cree esto de la crisis de Podemos entre Rejón y Pablo Iglesias. Es Jesús Mari de Donosti y tiene una teoría.
Yo pienso de que puede que haya algo de teatro en la ruptura de Podemos, ya que igual, quién sabe, el fin de estos politólogos teóricos es acabar con un Podemos duro, liderado por Iglesias, un Podemos blandito o amable, liderado por Errejón, y así, en conjunto con el PSOE, pueden ofrecer una alternativa a Ciudadanos, PP y Vox, 3-3. Andan locos estos porque la izquierda no movilizada que se queda en casa tenga una alternativa al actual Podemos-PSOE y que salgan en masa a votar. Llámame loco, pero estos no dan puntadas sin hilo, no sé. Antes de que venga otro a llenar ese hueco, lo llenan ellos.
¡Hala, llámale loco!
Bueno, Sony 45. Bueno, parece que estaríamos ya al punto de alcanzar el nivel máximo de profundidad o el nivel óptimo de profundidad del túnel, del pozo paralelo que se ha hecho al pozo por donde cayó el niño Julen para poder establecer una galería horizontal que conectase las dos, galería que realizaría Mineros de Asturias. Serían 4 o 5 metros de tierra, pero hay que quitarla manualmente. Yo no sé eso cómo se hace, pero en fin, se me antoja que entre que quitas tierra, la subes, subes tú, bajas, eso lleva, en fin, lleva un tiempo. Pero lo único que podemos hacer es pensar en la angustia, ya no hablo de los padres, que quiero decir que el tormento, la tortura que estarán pasando hace una semana sin moverse del sitio, sabiendo que su hijo se ha caído por ese agujero y que esa cosa tan sencilla, para revertirla, hay que utilizar todo lo que se ha desplazado hasta allí, sino de todas las personas que están. Tonia, tú que me imagino has seguido este caso de cerca.
Sí.
¿Tú te imaginas por un momento? ¿Aló?
Sí. No, que pensaba que me ibas a decir algo más, por eso estaba...
¿Tú te imaginas por un momento estar ahí?
Sí, me imagino algún momento, sí. Sí, mira, lo que más suele decirse que al ser humano lo que más nos cuesta es ponernos en la piel del otro, ¿no? Y estaba haciendo un ejercicio mental estos días. Hombre, para ponerme ya no solo en la piel de los padres, de esos padres que no han querido irse en ningún momento de ahí, que están, yo creo que tienen ellos la convicción de que le están acompañando de alguna manera al crío, ¿no? De que no saben cómo está. Yo creo que se necesita seguir creyendo en un milagro para mantener esa tensión y esa esperanza que estamos viendo, no solo en ellos, sino en todos los que le están apoyando. Y también hay que ver, pues, el agradecimiento que recibe, que con el que se manifiestan toda la gente que se está empleando ahí, los mineros, los ingenieros, ahora ya los CEDAX que se han desplazado ahí, ¿no? Es decir, ellos mismos yo les veo con mucha tensión y esperanza, pero los veo rotos. Es decir, que cada vez que les mandas un mensaje de ánimo, de esperanza, te lo agradecen, pero de una manera, vamos, absolutamente exquisita, ¿no? Están esperando, sí, que necesitan ellos, fíjate cuánta gente hay ya, y sin embargo yo creo que se sienten solos. O sea, en su más íntima convicción, ¿no? O sea, es tan titánica la empresa en la que están metidos y tantas incertidumbres tienen a cada movimiento que hacen, tantas dificultades con las que se han encontrado, que yo creo que están esperando siempre ese calor de los demás, ¿no? Sí. Aunque sea distante.
Ese dolor es irreemplazable, desde luego, pero el acompañamiento es muy importante. Ese acompañamiento no solamente son los que están allí alrededor de ese pozo, sino de toda la gente, toda la sociedad española en general. Yo creo que todo el mundo está muy pendiente de este pueblo de Málaga. Y luego, en cuanto a lo que tú dices, Carlos, de la angustia, yo solamente digo a cualquiera, y yo soy de un pueblo minero, como sabes, que se meta en una mina y se vea la sensación de soledad, si eso desplomado, yo que he vivido en mi infancia muchas veces cuando se producían desplomes por explosiones de tisú, etcétera, etcétera, pues es terrible esa sensación de angustia, y yo creo que esa sensación la participa mucha España, que ve también la impotencia de un niño que se le puede ir en un pequeño pozo, se le va la vida en un momento. Esa sensación es terrible, y yo creo que ese acompañamiento, yo creo que, insisto, el dolor ese es irreemplazable, pero ese acompañamiento se agradece y tiene, es un dolor que conmueve a toda la sociedad española.
Sí, yo soy muy escéptico.
No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, hay una cosa muy importante, y todos lo hemos vivido. Es decir, cuando tú sientes ese dolor, sentir que tienes el acompañamiento, el calor de la gente, se valora mucho. Es verdad que eso es irreemplazable, la pérdida o la desesperación por un hijo que se te va de las manos, como en la que estamos viendo ahora el caso de Julen, eso es irreemplazable.
A mí me parece,
partiendo de esa base. Pero la gente estar ahí a tu lado, darte cariño, eso es muy importante.
Esas muestras de cariño.
Acompañamiento en el dolor es muy importante.
Y alguna que otra cámara de televisión.
Bueno, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Yo no me, yo estoy refiriendo estrictamente a lo que estoy viendo.
Yo creo que no. Para un padre no.
A ver, son soles.
Yo voy a lanzar un dardo en favor de las televisiones.
Yo también quiero hacerlo.
Sí, porque sobre todo porque la familia está recibiendo la cobertura que están haciendo, que estamos haciendo las televisiones, también como parte de su consuelo y de su acompañamiento. No he oído a ningún miembro de la familia quejarse de la presencia constante de los medios de comunicación y singularmente de las cámaras de televisión, y precisamente ellos son conscientes queridos compañeros, de que el hecho de que estemos ahí con las cámaras encendidas también ha ayudado al despliegue impresionante de medios que claro. ha calmado la ansiedad de esa familia. Su primera queja fue esa. No la presencia de medios.
Sí, si no hubiera la luz este de los medios de comunicación, no.
Y este suceso no convertido en noticia atraviesa las familias. Claro. Y es algo que yo tengo muy detectado en claro. mi casa. Cuando mis hijos me preguntan cómo está el niño Julen, como me preguntaron por Gabriel, sí. es porque es una noticia que atraviesa la sociedad entera.
No creo que sea el mejor ejemplo, ¿eh?
Bueno, es un ejemplo distinto, Sonsoles. Quiero decir, supuesto, efectivamente, yo creo que en este caso, del drama, en este caso,
estoy hay... hablando. Pero ¿por qué se supone que una televisión es morbosa y no una radio o un reportero
totalmente.
De un periódico?
No, pero es decir, la cantidad vamos a ver, de periódicos, yo creo, hombre, claro, os recuerdo que hacen, se localizó al niño falsamente. Ya, hacen, y no fue una hacen, televisión.
Están allí, trasladan. La gente quiere estar informada sí. de esto porque lo considera como algo suyo.
Y en general los medios.
Por eso digo que atraviesa.
Y en general,
pero una
medios,
cosa es la televisión en general y otra cosa
no
son formatos concretos.
Casado,
no, pero sí, pero yo creo que en este caso, en general, puede haber excepciones como tú apuntas, pero el decoro de los medios está siendo bastante extendido y ahí estoy con Sonsoles, que si no estuviera el ojo de las cámaras, la luz de las cámaras, no se hubiera producido este movimiento de buscar cualquier medio que, al alcance para tratar de rescatar al niño. No se hubiera movido esta empresa sueca, no se hubieran movido los mineros de Unosa, los ingenieros, todo bueno, el mundo ha hecho chicos, una causa común de tratar de rescatar a Julen.
Se sienten todos comprometidos. ¿Eh?
Ahora vamos a hablar del mundo del taxi, de la huelga en Madrid y Barcelona, de la que se puede extender a otras ciudades. Queremos, es usted conductor de VTC, es usted conductor de taxi, es usted cliente, ha tenido esta mañana algún inconveniente por ello, pero antes nos vamos a El Corte Inglés.
Vámonos al supermercado del Corte Inglés porque ser exigentes con el ahorro y la calidad es una buena costumbre. Hipercor y el supermercado del Corte Inglés dan respuesta a esta exigencia con sus reconocidos productos frescos, ofertas y descuentos en una gran selección de artículos, un amplísimo surtido de primeras marcas y precios que se van revisando todos los días para que tu bolsillo note la diferencia. Ah, y sin olvidarnos de su exquisita atención. Alimenta tu vida con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Estamos en el 900 50 60 06. 900 50 60 06. Chicos, chicas, adiós.
Hasta luego, buen lunes.
Herrera en COPE.
Estar informado.